Buenas tardes, mi nombre es Patricio Carrillo, soy representante de la Asociación de Familiares de Migrantes en Barcelona, España, y también aquí en Ecuador. Nosotros estamos haciendo un trabajo de veeduría ciudadana, lo llamamos, frente a la Embajada de España. En la Embajada de España hay todo un sistema de corrupción, bueno, no en la embajada mismo, pero en los exteriores de la embajada hay un sistema de corrupción, ¿sí?, donde están tramitadores, agencias de viajes, abogados, ¿sí?, que están haciendo de los familiares un botín, ¿no es cierto? Es decir, ahí por cada documento que se pueda tramitar o que puedan hacer, se les cobra entre 60 y 100 dólares. ¿Sí? Por cada sello que le pongan estos documentos. Y para coger cita, o sea, los únicos que pueden coger cita ahí son los señores tramitadores. ¿Sí? La gente, los familiares que estamos llamando por teléfono día a día, imposible acceder a este teléfono. Entonces nosotros pedimos, como organización, que se haga una investigación de lo que está pasando al exterior de la embajada y también diría al interior de la embajada, porque yo creo que no solamente están las cosas afuera, sino también internamente en la embajada, que se haga una investigación de esto. Y segundo, estoy muy preocupado, ¿no es cierto?, y creo que es gracias a la señora relatora, ¿no es cierto?, por un montón de cosas que hace en favor de los derechos de los migrantes. Pero la preocupación es todas estas cosas, todos estos informes que llegan a Naciones Unidas se quedan en el papel, porque nosotros no vemos que se hagan cosas más allá de eso, ¿sí? Y creo que es el momento de comenzar a exigir que funcione las Naciones Unidas, ¿sí?, que deje de ser una entidad eminentemente burocrática que no sirve, yo diría, entre comillas, para nada. Sí, me da pena decir esto, pero yo no veo que esté funcionando como debería. Sí, muchas gracias.
Bueno, después de que la que acaba de decir, tendré derecho a decir algo. Primero, ya les decía, yo no pertenezco a la burocracia de Naciones Unidas. Segundo, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No me lo están preguntando, pero yo como chilena, refugiada en Europa, o sea, nunca quise trabajar en la ONU. Nunca quise trabajar en la ONU. Soy psicóloga, ya saben, me especialicé en rehabilitación de víctimas de violencia, o sea, de una perspectiva más, trabajando mucho con mujeres. Y siempre he trabajado en organizaciones no gubernamentales. De ahí vengo y para allá voy. El hecho de tener este mandato es que sos una así llamado experto independiente, que tenés un mandato de los estados, pero tenés la independencia de que nadie te paga. Por lo tanto, digamos, no tenés un patrón. Pero sí he visto en la gran crisis que existe en este momento en el mundo, léase unilateralismo, etcétera, el tema de Irak, Irán, que me gustaría mencionárselos un poquito, sí creo que es importante que exista instituciones internacionales, te fijas, que sean foros en donde algo se hace, ¿me entiendes? Yo sé que el ideal sería que ojalá se transformen y cambien. Ahora, cuando yo te digo informes, la recomendación o lo que sucede con el informe de un relator es muy fuerte, porque es como es a Ecuador o a cualquier país delante de, lo que pasó con España delante de todo el mundo, digamos, en Naciones Unidas, se les dijo lo que se les tenía que decir, y ese documento lo instrumentalizaron también, digamos, la sociedad civil, unos más, otros menos, unos se resintieron, otros no tanto, pero es algo que te ayuda a generar política, porque lo que necesitamos son políticas y acciones, no solo política en el papel, sino que acciones. ¿Te fijas? De hecho, en Naciones Unidas hace unos años el tema migratorio ni siquiera se tocaba. De hecho, aquí en Latinoamérica el tema de migración y derechos humanos no se tocaba, porque se tocaba el tema de derechos humanos para las víctimas de las dictaduras militares o en el marco, en otro tipo de marco. Pero en la migración, pero si son migrantes económicos, decían, ¿para qué? O sea, lo único que tenían derecho a tener protección eran los refugiados, y ahí, cuidado. Y me alegro mucho que esta discusión se haya dado aquí, porque eso tiene que ver con políticas. no podemos poner a competir la protección del refugio y la protección de la migración. Es cierto que tenemos una convención quizás de tercera categoría porque no la han ratificado más que países solamente de origen. Pero también es cierto que cada vez más los países, los estados, digamos, y los gobiernos se quitan la responsabilidad de proteger. Entonces, esa descategorización y esa recategorización de desplazados en tránsito, cosas así que no existen en ninguna nomenclatura de la protección, es muy peligrosa. Vengo de un país, Irán, en donde hay más de 3 millones de refugiados y refugiadas de Afganistán, y en donde el ACNUR y el gobierno de Irán, con el nuevo gobierno de Afganistán, que ustedes comprenderán la situación, no es de mucha seguridad, ¿no es cierto?, en Afganistán, pues los están repatriando voluntariamente, 3 millones de personas. ¿Y qué es lo que están abriendo? Están abriendo centros de detención administrativa, así llamados, o los como se llaman en Italia, estas verdaderas cárceles en donde están metiendo a las personas que se devuelven. Vea a dónde vamos llegando. Vea en Libia los campos que se están abriendo también. Y vea en España, digamos, en esta situación de Italia, España, es muy grave. Los centros de detención temporal en España son cárceles. ¿Te fijas? Es así, son cárceles. O sea, yo vi cárceles, yo vi gente que no tiene interpretación. Hay gente, así como él dice, que el cónsul habla italiano nomás, pero hay gente que le hablan árabe, que le hablan en inglés y que no entienden nada. No hay traductores, no hay acceso letrado. O sea, es el no derecho. Eso es lo que está pasando con los migrantes. Entonces, ojalá que haya un cambio en Europa, pero ellos están así usando a la gente. Y uno de los temas para las políticas migratorias que no se ha tocado, y espero que de alguna manera se lograra, es ver por qué el Banco Mundial está tan interesado en las remesas. ¿Qué es lo que está pasando con las remesas a nivel local? ¿No es cierto? Tendríamos que tener a esas personas, cuando hablamos de migración y desarrollo, ¿cuál es ese análisis que se está haciendo? Que también es parcial, porque se ve desde la perspectiva solamente financiera. ¿A qué costo? Y cuando hablo de los costos, quisiera tocar el tema, desgraciadamente, que hay que tocarlo, que es el tema de la trata de personas. O sea, ¿en qué condiciones están consumiendo un tipo de trabajo forzado, esclavizante, las personas? ¿Y cuáles son las políticas y las leyes que penalizan a los tratantes, que penalizan a los traficantes? ¿Dónde están? Entonces hay una cierta impunidad que es bien importante que en el seno de este foro de las Américas, aquí en el Ecuador, en el marco de la migración, lo toqué. Me parece muy bien la idea tuya, porque se puede juntar a otras regiones, o sea, hablar de esta región, en el caso Colombia, y de otras regiones donde están descategorizando a la gente para desprotegerla.
Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Nelson Sáenz y lidero un proceso organizativo de población refugiada en la ciudad de Quito. Quito recibe el 54.4% de solicitantes de refugio en Ecuador. La propuesta mía va en este sentido. Se debe realizar una clasificación de los migrantes en lo concerniente a diferenciarlos en los económicos, los forzados y finalmente en los refugiados. ¿Por qué? Porque los migrantes que terminan en la condición de refugio, que en un alto porcentaje, yo creo que el doctor Rojas nos puede dar la cifra, la gran mayoría han sido desplazados de su país, en su país. Conocemos la estadística y el 70% de los niños desplazados sufren de desnutrición crónica. Cuando un desplazado cruza la frontera de manera forzada, llega a Ecuador y solicita refugio, que tenemos una cifra bastante grande aquí en Ecuador, pero también tenemos el dato de los que han sido reconocidos por el Estado ecuatoriano, que suma aproximadamente 26.000 refugiados. Entonces, hemos vislumbrado situaciones que están viviendo estas 26.000 personas refugiadas. No existe un compromiso real del Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la actitud de la comunidad receptora? se ha vislumbrado situaciones de xenofobia, de racismo y de explotación laboral en Ecuador hacia los refugiados. ¿Hasta dónde llega el mandato de ACNUR? El mandato de ACNUR no puede limitarse a lo que decía uno de los compañeros que participó anteriormente, a lo que está en el papel. Me parece que hay que empezar a buscar estrategias para mejorar la condición de vida de todas estas personas. Y una de las propuestas sería el apoyo al fortalecimiento organizacional desde las bases. La población refugiada en Ecuador, ya tenemos varios casos, en Ibarra hay unos compañeros, en Lago Agrio, en diferentes ciudades de Ecuador, y aquí en Quito, que estamos trabajando un proceso organizativo para mejorar la condición de los refugiados. ¿Por qué? No queremos que suceda lo que sucedió en Colombia. Tengo la experiencia de haber sido desplazado en dos ocasiones en mi país, de que pasamos de desplazados a desplazadores. El gobierno colombiano asignaba las ayudas que tenía para la población vulnerable, se la quitaba a la población vulnerable y se la daba a los desplazados. No queremos hacer lo mismo aquí en Ecuador, que los recursos que hay para la población vulnerable sean asignados hacia los refugiados, sino que se lleven a programas que puedan favorecer a las dos comunidades, la llegante y a la receptora.
Sí, en el ánimo de dar más elementos a este tema de los refugiados, yo soy Luis Tupac Yupanqui, director del Servicio Jesuita Refugiados en Ecuador y del Servicio Jesuita Migrantes, que es otro equipo también. Estamos hablando únicamente del término refugiado, y es importante salvar la diferencia del refugio con respecto a la migración, porque tiene sus características más trágicas, si se quiere, y de mayor injusticia por lo que significa. Pero solamente estamos hablando de una minoría en comparación con el número de colombianos que están llegando acá. Solicitantes tenemos alrededor de 24.000, 25.000 hasta ahora, hasta esta fecha, más o menos. Y reconocidos, irá por estas fechas entre los 7 y 8.000 reconocidos. Pero los registros de policía de migración en frontera son 10 veces más. Tenemos 372.000 de diferencia entre los que han entrado y los que han salido hasta diciembre del 2003, a partir de enero del 2000, el incremento de la entrada de colombianos, más las trochas que conocemos nosotros, que son muchísimas en la frontera. Bien podemos imaginar que el número de colombianos en Ecuador son de 500.000, y pensar que solamente 20.000, 25.000 son solicitantes, o solamente 7.000, 8.000 son refugiados, me parece que es disminuir la magnitud del problema y ocultar lo que pasa en Colombia. O sea, hay muchísima gente que está viniendo y no está viniendo por turismo, porque la vida en Ecuador está más cara desde la dolarización. El acceso al trabajo es mayor, es más dificultoso, porque los mismos ecuatorianos están yéndose. Sin embargo, los colombianos vienen, y no vienen porque haya mejores plazas, y no vienen porque sea más barato. Vienen porque hay una serie de dificultades allá. Entonces, yo lo que quiero mencionar es que hay un grupo enorme de colombianos que está como en un limbo, porque no quieren ser refugiados por lo discriminatorio que significa ser refugiado, ¿no? Porque el refugiado en Ecuador, el imaginario es, si es refugiado, seguro, es que fuiste guerrillero o fuiste paramilitar. Y los colombianos con los que trabajamos, nuestro trabajo no se limita al refugiado reconocido, sino a la población colombiana en situación de refugio. Esa gente que está en situación de refugio no quiere solicitar refugio, no quiere verse discriminado. Muchísimos. Otro grupo no lo hace también, es verdad, porque hay desinformación, no vamos a... Pero hablar de refugiados solo en términos de lo que está haciendo Cancillería me parece desfigurar la magnitud, ¿no? Y la investigación que estamos pidiendo desde el Servicio Jesuita Regional es qué hay de toda esa población de gente que son más de 580.000 colombianos en situación de refugio, de los cuales no tenemos datos, y que tienen que caer en este sistema de trata, de tráfico, de abuso de las autoridades, etcétera. Es con respecto a eso que queremos que hagamos el esfuerzo por levantar información sobre estos amigos y estas amigas, que no solo están acá en Ecuador, que están en Panamá y que están también en Venezuela. En Venezuela, por cuestiones políticas, los están naturalizando, prefieren naturalizarlos, nacionalizarlos, a darles el estatuto de refugiado para que puedan ser votos, ¿no? Entonces, hay que analizar todas esas y lo que padece la gente en estas circunstancias, lo que tiene, los malabarismos que tiene que hacer para sobrevivir. Gracias. quiero destacar los siguientes elementos de este debate que me parece que son claves. El primero es sobre el tema de las zonas grises. Es un problema que está presente hoy en toda la comunidad internacional. Se quieren desconocer los derechos. El presidente Uribe, por ejemplo, ha dicho: aquí no hay conflicto armado interno. Y mucha gente ha salido a decir: eso es cierto, aquí no hay conflicto armado interno. Aquí lo que es una lucha del Estado contra unas bandas de terroristas, ampones y todos los calificativos que utiliza el presidente. Eso no fuera grave si no llevara implícito el desconocimiento de la existencia de combatientes y no combatientes en un conflicto. Es decir, eso es una manera de desconocer población civil que no hace parte de un conflicto. En otras palabras, es una forma de desconocer que hay desplazados internos, y con esa misma hipótesis puede trabajar el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, para decir: aquí no hay refugiados. Si en Colombia no hay un conflicto armado interno, aquí lo que llegan son delincuentes que huyen de la justicia colombiana. Y fíjense cómo se va desdibujando una política sobre la cual ya habíamos construido y avanzado, y se va desdibujando en detrimento de los derechos de las personas. Por eso tenemos que entender que hoy estamos ante un retroceso, y que frente a ese retroceso nos corresponde visibilizar y volver a ampliar el tema de del diagnóstico, de la investigación, que aquí también se dijo, hay que volver sobre la investigación, porque estamos compitiendo. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, estos gobiernos, el gobierno de Colombia especialmente, está usando cifras. Si nosotros no tenemos la capacidad técnica, tecnológica, la credibilidad, el profesionalismo para poder controvertir esas cifras, nos van a arrasar. La experiencia nuestra de CODES en el tema de las cifras, que son referentes, construir las cifras se volvió un problema político. Ahora vamos a tener una gran discusión con el gobierno, pero tenemos cómo sustentar nuestra cifra, tenemos cómo demostrarla, tenemos referentes importantes en la comunidad internacional, pero sobre todo en las comunidades locales, para decir: sí, es cierto. Entonces tenemos que mejorar la investigación. Creo que estas estrategias de investigación, información, interlocución, capacitación, incidencia e interlocución nos sirven como instrumento para avanzar. En segundo lugar, el tema de la veeduría ciudadana. Me parece que eso es clave. Esa es una propuesta muy precisa. Nos corresponde, desde los diversos escenarios de sociedad civil, generar este tipo de veedurías, exigir transparencia. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nuestra denuncia trascienda? Yo quiero decir que hay mecanismos que no son costosos, pero que son contundentes. Si nosotros tenemos un video que muestre la manipulación con la cual la Embajada de Ecuador en España permite que se use estos intermediarios en una zona de corrupción cercana a la embajada, si podemos mostrarlo y difundirlo, son hechos contundentes. Lo que está haciendo Michael Moore en su película Fahrenheit es eso, es tomar elementos simples sobre los cuales se construye toda una denuncia, y estamos usando otros mecanismos, porque tenemos que rehacer nuestro discurso y nuestra forma de llegar al público para visibilizar, porque tenemos un grave problema de información. En estos escenarios flota la información, aquí supimos lo de Italia, sabemos lo que está pasando en la Embajada de España, pero eso tenemos que sustentarlo, tenemos que documentarlo, tenemos que elaborarlo, porque podemos hacer muchas denuncias que no van a llegar a ninguna parte. Y frente a la observación, ¿cómo es tu nombre?, que Patricio ha hecho sobre Naciones Unidas, yo estoy con Patricio, porque creo que el papel de las organizaciones de la sociedad civil es presionar, incidir e insistir, cada vez con más profesionalismo, sí, pero tenemos que estrujar a estas Naciones Unidas, tenemos que sacudir a Naciones Unidas, tenemos que tratar de avanzar en su transformación. Claro, reconociendo que hay avances, claro, reconociendo que informes como el que Gabriela está haciendo en su labor de relatora nos ayudan, nos permiten avanzar, pero sí, el papel nuestro es ese, porque me aterra el papel de sociedad civil que contemporiza con Naciones Unidas, o me aterra que Naciones Unidas resuma su mandato en función de los gobiernos y se olvide que su mandato también es con sociedad civil, pero va a depender en buena parte de lo que nosotros hagamos, propongamos e insistamos frente a Naciones Unidas. Y por último, frente al tema de clasificación de migrantes que tú propones, hay que usar los instrumentos del derecho internacional que tenemos, y los podemos usar para las definiciones claves de desplazamiento, de desplazados internos, para el tema de refugiados y para el tema de migrantes en general, porque yo creo que cada vez los migrantes son más forzados y menos voluntarios por la crisis económica. La cosa está en cómo trabajamos migración desde la perspectiva de derechos humanos, porque si bien mientras en refugiados y desplazados vamos retrocediendo, en migraciones apenas estamos emergiendo, así que el trabajo nuestro debe ser muy intenso en esa dirección. Hay unas cifras. Hacia Ecuador tenemos documentados 24.571 personas que pasaron la frontera en busca de refugio en el año 2003. 24.571. A Venezuela 11.570, a Panamá 1.692, es decir, el año pasado de Colombia salieron 40.017 personas. De esas 40.017, 11.612 tramitaron oficialmente su solicitud de asilo, pero esa condición solo fue otorgada el año pasado a 2.528 personas. Es decir, de cada 10 colombianos que solicitaron estatus de refugiado, solo 2 lo han obtenido de manera efectiva. Y de cada 10 colombianos que salen forzadamente hacia Ecuador, Venezuela o Panamá, 7 ni siquiera hacen el trámite por miedo, desconfianza o desinformación y prefieren permanecer en calidad de irregulares. ¿Nos va a tocar trabajar las mesas binacionales? Sí, pero tenemos que pensar bien en la estrategia que vamos a utilizar, porque el gobierno tiene las comisiones de vecindad. ¿Podemos trabajar alrededor de esas comisiones? ¿Tenemos capacidad para convocar sectores de sociedad como lo está haciendo la Iglesia Católica en la zona de frontera con las diócesis? ¿Cuál es el mecanismo y cuáles sobre todo las propuestas sobre las cuales nosotros podemos trabajar esta discusión desde la perspectiva de derechos? Se está hablando de una conferencia internacional humanitaria para el caso Colombia, una conferencia que visibilice el conflicto armado y la existencia de población civil en medio del conflicto y la situación de desplazados y refugiados. Una conferencia que se haría bajo los auspicios de la Secretaría General de Naciones Unidas, por solicitud y exigencia de la sociedad civil colombiana, pero tenemos que compartirla con la sociedad civil ecuatoriana, porque no se trata de diferenciar los recursos. Yo estoy de acuerdo que aquí hay una competencia entre nuevos pobres y pobres históricos, pero hay responsabilidad de los estados. Y también, si se quiere, podemos acudir a la cooperación internacional para darle un sentido distinto al humanitarismo que nos quieren vender en esta región del país. Entonces, aquí están surgiendo propuestas. Yo insisto en que esas propuestas las podemos encajar dentro de unas estrategias de construcción de políticas públicas que pasan por estas posibilidades. Pueden haber muchas más, pero que nos ayudan a sacar de aquí conclusiones efectivas.